Vamos a empezar con el Salmo 90 y damos así lugar a empezar el cuarto libro del libro de los Salmos. He mencionado con anterioridad que el libro de los Salmos está dividido en cinco libros. Estamos llegando ya a empezar el cuarto y pronto empezaremos el cinco para terminar el libro de los Salmos. ¿Cuántos capítulos hay en el libro de los Salmos? ¿Alguno de ustedes sabe por casualidad alguna? 150 Salmos. Y parece mentira, pero con la ayuda del Señor hemos de lograr estudiar todos esos salmos y poderlos aplicar a nuestra vida, sustrayendo de ellos todo aquello que nos sirva para nuestra vida práctica, nuestra vida diaria. Vamos a pedir al Señor su dirección y su iluminación para ver estos salmos en esta oportunidad. Vamos a orar todos juntos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das día a día de estudiar tu santa palabra. En ella encontramos, Señor, el manantial de vida. En ella encontramos, Señor, la fuente de nuestro existir. Nos das la vitalidad, la fortaleza, el valor y el empeño para seguir adelante, no obstante las luchas y las pruebas. Y te damos gracias porque hasta hoy nos has sido fiel y te has mostrado con poder y con mano grande. Señor, te pido tu bendición en esta hora, que tu Espíritu Santo ilumine cada mente y cada corazón y podamos recibir un claro entendimiento y podamos poner a la práctica lo que hoy aprendamos. Te pido pues que tú estés en control de todo, en lo absoluto hoy, y que por lo mismo seas tú glorificado en esta hora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Salmo 90 es el salmo que se le atribuye de haber sido escrito por Moisés. Moisés nos muestra en el Salmo 90 en sí la condición de la caída del hombre. Esto es debido a que el hombre pecó, el hombre de la raza humana pecó, por lo tanto está en sí sujeto a la paga del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Como consecuencia de la caída de Adán y de Eva, vemos que el hombre muere. Llega su día en que él muere. Con oportunidades muere de vejez, otros por enfermedad, otros por un accidente, o por sin número de razones, pero la cosa es de que esta persona, tú y yo, todo el mundo, toda persona creada, un día va a morir. Y Moisés en el Salmo 90 relata esto, lo expresa, menciona la condición de la caída del hombre, y esto a la luz de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, que nosotros somos como transeúntes, peregrinos aquí en la tierra. Mientras que Dios es eterno y Él existe por siempre y por los siglos. Pero vamos a ver lo interesante que está aquí denotado. En el Salmo 90, es una oración de Moisés, y dice, Señor, Tú nos has sido refugio. Hay un reconocimiento de lo que Dios ha sido para el pueblo de Israel. Él ha sido su refugio, a Él se han ido a amparar, y Él siempre los ha refugiado. Y Él dice, Señor, Tú nos has sido refugio. Te aseguro que igual que tú y yo podríamos hoy decir, Señor, Tú me has sido refugio. Tú nos has sido de refugio. Noten, de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, noten, Tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos hijos de los hombres. Algo interesante de notar es que muchos, o la mayoría de personas, van a ir a través de todas sus actividades y todos sus esfuerzos de alcanzar sus metas y sus propósitos en su vida, y finalmente va a llegar en que cuando se encuentra en un estado difícil y caótico y peligroso, entonces con su corazón quebrantado irán en busca de Dios. Pero dígame usted, ¿quiénes son aquellos que en medio de su bendición, de su prosperidad y de su buena salud van a ir a buscar a Dios? Piensan que no lo necesitan, porque todo le está haciendo bien. Mientras que uno en una necesidad tal reconoce que necesita ayuda de lo externo, de fuera. Y es cuando uno alza sus ojos y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. De Dios ha venido nuestro socorro. Yo seguro que si daríamos oportunidad ahora para que escuchásemos los testimonios, esto es, el hecho de que usted nos expresara lo que Dios ha hecho en su vida, qué es lo que usted era, cómo Dios lo transformó y qué es lo que usted ahora hace. Sería fabuloso dar lugar a esto. Y comenzar a escuchar cómo cada uno de nosotros viene de un trasfondo diferente, de una cultura diferente, de tener diferentes razones por las cuales estábamos viviendo, siguiendo diferentes fines, diferentes metas. Pero hoy nosotros nos encontramos todos aquí reunidos en este auditorio porque tenemos algo en común. ¿Es cierto o no? Hay algo en común, algo que nos trae a esta unidad. Hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos y hay niños, aunque no están inmediatamente con nosotros aquí, pero están en sus aulas de clase, están en sus lugares respectivos para que haya educación a su nivel. Pero todos venimos a este lugar porque hay algo en común. Y es el amor de Dios que se ha dado a conocer a cada uno de nosotros. Y por eso nosotros reconocemos que, tal como dice Moisés aquí, Él ha sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciste en los montes y formaste la tierra y el mundo de los siglos y hasta el siglo, tú eres Dios. Nuestro Dios es todopoderoso, omnipotente. Nuestro Dios todo lo ve, todo lo sabe, es omnisciente. Nuestro Dios es todopoderoso, todo lo puede. Noten ustedes, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Veo que reconocemos nuestro estado de necesidad, acudimos a Dios y nos dice, conviértanse. La palabra convertíos quiere decir, cambien su rumbo, cambien la dirección de donde ustedes se iban, cambien su forma de vivir, cambien la mirada suya. Antes estaba mirando las cosas materiales, las cosas terrenales, ahora las has cambiado en poner en las cosas eternas, en las cosas de Dios. Convertíos, también quiere decir arrepentíos, reconozcan que su camino anterior era el camino malo y ahora ustedes dan media vuelta y siguen el camino correcto, el camino derecho. Versículo 4, porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Noten ustedes, como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Debe estar subrayado eso aquí. Y día a día hacer nuestra oración. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Es lo mismo que estábamos leyendo, que podamos nosotros aprender a contar nuestro día de tal manera en que hayamos sabiduría y las cosas que hayamos hecho, las cosas en las cuales habíamos ocupado nuestro tiempo, puedan haber sido hecho obras de beneficencia, obras buenas. El Salmo 91 es algo interesante porque nos habla ahora del hombre redimido y el hombre en comunión con Dios. El Salmo 90, el hombre caído y viendo la luz de la eternidad de nuestro Dios y el hecho este que no somos tan solo peregrinos. En el Salmo 91 vamos a ver nosotros al hombre redimido. La palabra redimir quiere decir conseguir de vuelta, y esto es pagando un precio. Antes le pertenecíamos a Dios, pecamos, nos alejamos de Dios. Dios viene para rescatarnos, pero para eso tiene que pagar un precio. Y luego cuando nos compra, pagando un precio, somos dos veces de Él. Dos veces le pertenecemos a Dios. Primero porque nos hizo, y segundo porque nos compró. ¿Qué le parece? Hombre redimido en comunión con Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Esta es la expresión del corazón de un hombre, de una mujer que ha confiado en Dios, que ha sido redimido por la sangre de que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y hoy puede expresar el hecho de permanecer y morar bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo, la protección, su calor, su amor, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Damos la seguridad del creyente. Notamos nosotros de la protección de Dios contra los lazos del enemigo. Pablo nos exhorta en el Nuevo Testamento diciéndonos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero contra potestades, huestes espirituales de maldad. La vida cristiana tiene que ser vista como a la luz de una pelea, según Pablo nos describe. La vida cristiana tiene que ser vista desde el punto de vista como un atleta, aquel que está corriendo la carrera. Como la de un soldado, aquel que está en medio de la batalla y está con su armamento y está listo para atacar y defenderse a sí mismo. Y notamos nosotros que tenemos la protección de lo alto, aquella divina que es de nuestro Dios. El versículo 3 es, Él te librará del lazo del cazador. Pedro dice, el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y muchos de nosotros nos descuidamos, nos olvidamos de apropiarnos de las promesas de nuestro Señor y por lo tanto andamos como cristianos derrotados, sin autoridad, sin poder, sin gozo, sin amor en nuestro corazón. Tenemos que prestar atención. Estaba compartiendo ahorita con Gregorio cuando íbamos a hablar conmigo. ¡Ey, los salmos de esta noche tan poderosos! Bastó que lo estuviese tan solo leyendo y oyendo y fuera como dinamita que lo carga uno. Así que reciba, abra su corazón a Dios. Mira lo que dice en el versículo 4. Con sus plumas, ¿qué dice? Te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás, ¿qué? Seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, como lo estamos hablando ahorita. Lo que estamos escuchando en el noticiero de lo que estos vientos recios y fuertes está causando como daños y cosas feas ahorita mismo en varios lugares. Estaba hablando de una parte del freeway en el lado de Orange County y está tan fuerte el viento que cambia a los autos de pista. Se encuentra el otro lado, wow, contra el tráfico, wrong way. Y los campers, las personas que tienen su camioneta con un camper, hasta el camper ¡fish! Sale volando y dice, ¡uy! Se fue el camper, ya no está más. Y los vientos y árboles por cualquier lugar están cayéndose porque ha habido un viento fuerte. Y en Yosemite está el viento tan veloz a 100 millas por hora. Es imposible poder caminar hoy día mismo. Es imposible salir por ahí. Y los techos de la casa, vuelan los techos de la casa. Muchas cosas están pasando ahorita. Y nosotros como cristianos, ¿tenemos la esperanza en quién? ¿En quién? Mira lo que dice aquí. No temerás el terror nocturno, versículo 7, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Noten ustedes. Muchas personas me han preguntado, Fausto, ¿es verdad que tenemos nosotros el ángel de la guardia? En sí, hay ángeles que están en sí bajo pues el mandato de Dios para que vengan y nos protejan y nos guíen. La Biblia no me habla del ángel de la guardia, pero sí me habla aquí de que Dios enviará ángeles para que estén a nuestros lados. Noten, versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Ellos estarán a nuestro lado para protegernos y guiarnos. Claro que sí. Entonces nosotros tendremos que hablar con ellos. Ángel, protege, ángel de la guardia, mire, rescátame. No, a Dios. Dios es quien, por su soberanía y por su gran amor, Él hace de su manera para podernos traer protección y bienestar a nuestra vida. Es interesante este versículo porque mucha gente no lo conoce, no lo sabe. El Señor dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Noten que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Noten ustedes. El hombre redimido, el hombre en comunión con Dios. Vemos ahora en el Salmo 92 el cántico de alabanza por el reposo final. Salmo 92. Cabe mencionar que del cuarto libro, del libro de los Salmos, la cuarta edición de los libros, el primero se le brinda en sí a Moisés. Se le menciona que Moisés es el autor de ellos, y otros dos salmos a David, y los demás, el resto de salmos son anónimos, no sabe quién los escribió. Pero tiene un contenido, como dije al principio, tremendo, de alabanza, de exaltación. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. ¿Cuántos de ustedes saben este salmo? Lo han cantado quizá antes, ¿verdad? Acá hay un canto. Qué bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. ¿Lo saben o no? ¿Ah? Se lo voy a enseñar la próxima vez que tengamos reunión. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Noten, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. ¿Saben una de las cosas que yo he estado meditando últimamente? He estado viendo en la manera como Dios nos ha bendecido aquí, ¿no? Y en el número tan grande de ustedes, de personas que vienen a los estudios y aquellos que asisten los domingos y todo. Pero algo que es interesante de observar, yo estoy ahorita en espera de ver lo que Dios va a hacer en esta área. Pero es que cuando comienza a haber tal deseo del corazón de muchos de ustedes, diciendo, hey, yo quiero cantar, hermano. Yo no sé cantar, pero quiero cantar. Porque del corazón comienza a haber ese deseo vehemente de querer expresar al Señor mediante el cántico, la gratitud que hay en su corazón, el deseo de alabarle a Él. Y si no suele suceder esto entre ustedes, algo anda mal. Porque es lo natural. Es lo normal que una persona que ha sido redimida, que está en comunión con Dios, tenga en su corazón el deseo de querer alabar, suavemente tocando con el arpa, ¿no? Si no sabe tocar el arpa, pues ahí tiene una guitarra para tocar, o algo, un instrumento, una flauta, una bocina. Pero tiene que salir de ese corazón el deseo, no solamente de quererlo hacer, pero usted va a comenzarlo a hacer. Y es increíble cómo comienza a tomar esto lugar. Personas que comienzan a cantar cuando pues en su vida lo hacían. Una bendición de Dios. Así que tú en tu parte, ponte a pensar en esto y di en tu corazón. Versículo 4. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. Queridos hermanos, es tiempo que meditemos y reflexionemos en las obras que Dios ha hecho en tu vida y en las mías. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. ¿Cuánto de nosotros nos gozamos en las obras de la mano de Dios? ¿Nos gozamos de ver? Pero a veces tenemos que dar lugar a expresarlo, hermanos. Porque a veces parece que estamos tan tuidos. Y a veces ciertamente toma lugar nuestro carácter, nuestra manera de ser, ¿no? Hoy soy muy reservado, me quedo calladito, esto nomás. Pero tenemos que dar la expresión a una persona, decirle el gozo del Señor, expresarlo, comunicarlo, dejar que irradie a través de nuestro rostro mismo. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, ¿no tengo en qué? Con tus obras, con las obras que Dios hace. En las obras de tus manos me gozo. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? ¿Noten ustedes el signo de admiración que hay allí? ¿Qué cosa quiere decir? Lo está expresando con énfasis. Dice, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, dice, en las obras de tus manos me gozo. Pero luego hay un signo de admiración que quiere decir que hay énfasis en lo que está expresando. Dice, ¿cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Ahora mismo estamos aquí leyendo. Hay toda clase de personas que están ahorita mismo escuchando. Pero ¿cuántos somos aquellos que entendemos lo que estamos hablando? Entendemos aquello que es la obra del Señor, el gozo en nuestro corazón, el deseo de alabarle. Para muchos de ustedes que me miran con cara un poco seria y triste, quizás algo es algo que no tiene sentido para ustedes. Ojo, por aquí lo que expresa es lo siguiente: el hombre necio no sabe. El persona que en su corazón ha dejado que haya necedad, dureza de corazón. ¿Quién más? El insensato tampoco lo entiende. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres, ¿qué? Altísimo. ¿Por qué? Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido, ¿con qué? Con aceite fresco. ¿Notan ustedes la importancia de cuando en cuando tener ese momento de oración? En inglés se llama el afterglow, que después de la alabanza que ha habido, después de los cánticos que han habido, de la enseñanza bíblica que ha habido y tantas cosas que hay, puede tener ese momento de silencio y de solamente reflexionar en la magnitud tan grande de nuestro Dios, estar delante de su presencia alabándole y tan solo respirando de ese aire tan puro, de ese aire tan dinámico de nuestro Dios. Cuando el Señor hace descender aquel óleo santo sobre nuestras cabezas y nos unge con aceite fresco. Muchos cristianos que necesitan eso, ya les digo. El aceite con que se le unció hace tiempo ya está pues más seco que la tierra del desierto, de Sahara o algo así. Necesitamos aquella frescura del Espíritu Santo, hermanos, cada día. Cada día. Y no importa qué hagamos o en qué estemos nosotros dedicados, si estamos en el ministerio y estamos haciendo cosas para el Señor y pensamos de que nosotros ya sabemos hacerlo porque automáticamente o mecánicamente ya sé hacer los movimientos. Recuerda que si no tenemos aquella unción fresca del Señor, nada vale. No hay poder, no hay respaldo del de arriba. Cuando escucho, cuando leo los testimonios o artículos de Luis Palau, Billy Graham, hombres de Dios, ellos expresan el hecho de cuando tienen que predicar una cruzada, muchas veces se encuentran ahí en su oficina o ahí en un cuartico de rodillas y los personas encargadas van y tocan la puerta. Oye Luis, ya faltan 5 minutos para que salga a predicar el último canto que están cantando. No me voy a parar hasta que no reciba la unción fresca del Señor. Dice, oye, pero está la gente esperando. Está de rodillas. Por su cuenta puede ponerse de pie. Oye, que ya van a subirle, hermano. Hey, aleluya, amén. Si no hay unción de Dios, todo gesto, todo palabrerío, todo movimiento, toda cosa es en vano. La unción fresca al Señor, debemos de buscarla todos los días y en todo tiempo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O soy un payaso ahorita hablando todas estas cosas? Versículo 10, pero tú aumentarás mis fuerzas. Hermanos, esto es promesa de Dios que es fiel, que es verdadera. Yo les confieso a ustedes que muchas veces me siento tan cansado, agotado física y mentalmente, porque soy humano y me canso. Y hay veces cuando hemos tenido vigilias o cuando hemos tenido varias reuniones seguidas o cosas así, y a veces estoy tan cansado y nomás Cuando estoy aquí arriba, parezco que estoy sostenido por Dios, con sus manos, pero ni bien salgo de esas escaleras y ahí estoy que me tambaleo y listo para poder ir y estar a solas con el Señor. Pero muchas son las personas que me esperan porque quieren conversar y están necesitadas. Y ahí está uno conversando con ellos y compartiendo, y a veces uno ve que los ojos de uno se le van. Por eso le uso anteojos para que no se den cuenta. Pero es que es la realidad. Yo pensaba, ¿por qué me pasa esto? ¿Necesitaré que debo tomar más vitaminas o mejor alimentación o algo? No es eso, porque estoy pudiendo dar que no es alimentación lo que me falta. Pero comencé yo a escuchar y escuché que otros pastores decían lo mismo. Pero es que al estar uno sirviendo al Señor, está todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, compenetrado dentro de sí mismo y dentro de lo que Dios está haciendo. Entonces, hay desgaste físico, mental y todo. Y entonces es cuando uno necesita acudir a quién. A Dios. Y ahí nomás con una oración simple del corazón, ahí nomás dile, Señor, aumenta mis fuerzas. Y ya le digo, me voy a salir por ahí como búfalo. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, dice la palabra. Seré ungido con aceite fresco, con aceite que lleva aquel poder, unción, sublimidad del Espíritu Santo. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez. Noten ustedes, aún en la vejez, escuchen ustedes, aún en la vejez. ¿Me escucharon? Porque los viejitos están un poquito sordos, pues lo he oído dos veces. Aún en la vejez, ¿qué cosa? Fructificarán. ¿Cómo es que aquella hermana o aquel hermano dice, no, yo estoy ya ancianito, ya no tengo fuerza, estoy cansado, yo vengo a los servicios nada más, yo oro nada más. El Señor desea dar fruto a través de tu persona. Aún en la vejez fructificarán. Noten, estarán vigorosos y verdes. Ahora todos los ancianitos van a ir vestidos de verde los domingos, van a ver ustedes. Pero no lo externo, es lo interno. Dios lo hace, Él lo promete. ¿Amén? Versículo 15, ¿para qué esto? Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Salmo 93, vemos el reino milenial del Señor, el tiempo cuando el Señor Jesucristo estará reinando aquí sobre la tierra por 1000 años, siendo Él el Rey de Reyes, Señor de Señores. La Biblia dice por medio de profecías que pondrá su trono en el monte de Sion, ahí en Jerusalén, y este será el centro tal mundial de donde Jesús estará reinando. No habrá más lloro, no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más enfermedades. Jesús será el Príncipe de Paz, y por primera vez en la faz de la tierra habrá paz en el mundo. No importa cuándo se hable y se discuta y se converse y se trate y se procure conseguir la paz aquí en el mundo a través de las naciones poderosas aquí en la tierra. Se habla mucho de paz y más son los millones y billones y trillones de dólares que se invierten en hacer estos los misiles y las bombas atómicas y todas esas cosas. No, la paz solamente la traerá el Príncipe de Paz. ¿Y quién es? Jesús. Porque niño nos es nacido y porque hijo nos es dado. Y el gobierno pondrá sobre sus hombros toda nuestra iniquidad. Y será llamado admirable consejero. Príncipe de paz. Dios fuerte. Jesucristo. El profeta Isaías habló de él. Salmo 93, el reino milenial del Señor. Vemos su majestad. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy fuertes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad, noten, conviene a tu casa. No nos olvidemos que Jesús nos dijo, sed santos como vuestro Padre en los cielos es santo. ¿Qué significa la palabra santidad? separados, apartados al servicio exclusivo de nuestro Dios. Salmo 94, vemos el juicio de impíos. Estos son los pecadores, los que no han querido confiar en Dios, los que han despreciado el perdón y el amor de Dios. Esta es una oración clamando por la venganza, pero Dios ha de derramar su juicio a los impíos. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Pablo en Romanos capítulo 12 nos dice que de Él es la venganza. Muchos de nosotros trataremos a veces de vengarnos por nosotros mismos. Aquí viene el justiciero vengador, ahí está el hermano fulano y sutano, ¿no? Y viene a vengar de la hermanita o del hermanito o del fulano o sutano. O usted dirá, pero este no es cristiano, así que ahí me voy a vengar yo con él. Las que me hizo no las perdono. Va a ver quién soy yo. No, que él vea quién es él. Ahí se vaya buena sorpresa. Porque la venganza es del Señor. Pablo nos dijo en Romanos 12, y aquí en el Salmo 94 también nos lo dice. Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras? ¿Y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan. Y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Esto es lo que eventualmente hace la gente, ¿no? Se burlan, hacen maldad y media por aquí y por allá, y al final dicen, no, Dios no sabe, Dios que está ocupado en otra cosa. Y ellos abusan de eso, se olvidan de que Dios sí ve, de que Dios sí está. Porque miren lo que dice, versículo 8. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fautos, no dice faustos, fautos, fatuos, perdón, fatuos, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? ¿El que hizo el oído no oirá? ¿El que formó el ojo no verá? ¿El que castiga a las naciones no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres. Noten que son ¿qué? Que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? ¿Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente? Ojo, versículo 22. Mas Jehová me ha sido, ¿por qué? Por refugio. Y mi Dios, por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová, nuestro Dios. ¿Quién juzga? Dios. ¿Quién es nuestro vengador? Dios. De Él es la venganza. Él ciertamente va a dar su pago al injusto. Veamos en el Salmo 95. Este Salmo es uno de mis preferidos. Salmo 95, junto con Salmo 103, uno de mis salmos preferidos. Siempre los leo, siempre los recuerdo, siempre me gozo en ellos. Y habla acerca de este llamado a alabanza debido al advenimiento de nuestro Rey y Salvador, Jesucristo. Cántico de alabanza y de adoración. Noten, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo, ¿a quién? A la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia, ¿con qué? Con alabanza. Aclamémosle, ¿con qué? con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Noten usted el poder tan grande de nuestro Dios. Él lo hizo. Versículo 6, noten. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro ¿qué? Nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, voy a repetirlo tres veces esto, si oyereis hoy su voz, si oyereis hoy su voz, ¿qué va a pasar? No endurezcáis vuestro corazón. ¿Entendemos lo que quiere decir aquí? Si hoy nosotros estamos escuchando su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Noten lo que sigue. No endurezcáis vuestro corazón como en quién, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. ¿Quién es Meriba? La tía de Juanito. ¿Quién es Meriba? La palabra Meriba en el hebreo significa rencilla. Y eso nos remonta al tiempo del libro de Éxodo, cuando estaba Moisés llevando al pueblo de Israel, ¿recuerdan que era cantidad de varios millones de personas a quien estaba dirigiendo? Ellos, escuchen bien esto, muy importante, los hijos de Israel saliendo del monte de Sin, debido al mandato de Dios, y estaban ellos yendo en su diligencia hasta que llegaron a acampar en Refidim. Y en Refidim es cuando ellos comenzaron a acampar y comenzaron a tener sed. Y en Refidim no había agua. Y lo que la Biblia dice que comenzaron a hacer es comenzaron a buscarle razón de pleito y de chusma a Moisés. Quejas, es lo que quiere decir. Pero Moisés, ¿para qué nos traes aquí? Nos vamos a morir de sed, hombre. Pero Moisés, ¿no te das cuenta que aquí no hay agua y que tengo sed y que... Y Moisés va al Señor en oración y dice, Señor, mira, este pueblo ya me tiene harto. Y ni bien nos acabas tú de dar la dirección para seguir tu camino y hemos venido, vamos a acampar aquí en Refidim y tu pueblo tiene sed. Pero mira la manera como pide, no tiene modales, no tiene ética para pedir. Se queja. En vez de decir, hey, queremos agua, vamos a orar. No, se quejan ellos. Y el Señor le dice, mira, no te preocupes, Moisés, mira, agarra tu varita y anda a tal lugar, Horeb. Y en Horeb quiero que tú te presentes ahí delante de todo el pueblo y con tu vara, ciertamente golpees aquella roca y de aquella roca haré fluir agua para saciar la sed de todo mi pueblo que está ahí lleno de sed y necesitado. ¿Y quién cree que tomó lugar? ¿Qué cree que tomó lugar ahí? Moisés golpeó la vara y comenzó a fluir agua de la roca. Y todo el mundo comenzó a tomar de aquella agua. Las maravillas de Dios de las que hemos estado hablando y leyendo. Pero acá nos dice, si oyereis hoy su voz, en el versículo 8, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Recuerden que Dios les había estado hablando a su pueblo allí en el monte de Sin. Les había estado hablando a ellos. Obedeciendo al mandato de Dios, se fueron encaminados a donde Dios les estaba guiando, pero luego llegaron a que iban a acampar en Refidim y comenzaron a quejarse, endurecieron su corazón a Dios. Nosotros hoy estamos escuchando la palabra del Señor. Y sabemos lo que Dios quiere, pero ¿qué pasa si un momento endurecemos nuestro corazón? Ni bien hay un problema, ni bien una necesidad o un conflicto, nos endurecemos. Oh, Dios ya no se preocupa por mí. Oh, Señor, que para esto, oh, Señor, para lo otro. Y nos olvidamos. Y nos pasa como en Meriba. ¿Qué cosa? Hubo rencilla, hubo pleito. O como en el día de Masá en el desierto. Y Masá lo que quiere decir es tentación. Comienzan a tentar a Dios, y a Dios no debemos de tentarlo. Versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y noten qué cosa vieron. ¿Qué vieron? mis obras. ¿Has visto tú las obras de Dios? Él desea mostrártelas. 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. ¿Cuánta gente hay que pasa por las iglesias? Jóvenes, muchachitas, muchachos, adultos, ancianos. Pasan por una iglesia, pasan por otra iglesia. Años asistiendo aquí, años asistiendo allá. Y al final no pasa nada, como Dios dice. 40 años, dice, estuve con ellos. No pudieron aprender. Pueblo que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Recordamos que nadie de ellos entró a la tierra prometida. Solo fueron sus hijos los que entraron. El Salmo 96, un cántico de alabanza que nos habla de la segunda venida de Jesucristo. Miren, este es un lindo salmo. Dice, cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son, ¿qué? Ídolos. Pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Adorad a Jehová en la hermosura de santidad. Temed delante de él, noten, toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Recuerda que es un cántico de alabanza a Dios, reconociendo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 97 vemos el reinado del Rey. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él, abrazará a sus enemigos alrededor, sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia, noten ustedes, y todos los pueblos vieron, ¿qué cosa? Su gloria. Cuando Jesús esté reinando, tal gloria será manifestada y todo el mundo estará mirando, estará participando. Versículo 7, avergüences de todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, las estatuas quiere decir. Póstrense a él todos los dioses. Oye Sion y se alegró. Sion es el monte en Jerusalén donde Dios pondrá su trono de Jesucristo. Y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. ¿Recuerdan este canto? Porque tú, oh Jehová, eres excelso sobre la tierra, eres exaltado sobre todo Dios. Tremendo. Está aquí en los Salmos. Porque tú, oh Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Noten, ¿cuánto amamos a Dios hoy? Díganme, hermanos, ¿cuántos aman a Dios hoy? Es el primer mandamiento. Le preguntaron a Jesús, ¿cuáles son los mandamientos? Seguir, Jesús le dijo solamente dos, mira. El primero, que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu. Y segundo, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Nada más. ¿Y qué acerca de los otros 8? No os preocupéis. Si cumplen estos dos, el resto no será un problema. ¿Cumplimos el primer mandamiento nosotros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amamos a Dios. El Señor nos dice ahora que si amamos a Dios, hagamos otra cosa también. ¿Cuál? Aborreced el mal. ¿Qué significa aborreced el mal? Detestarlo. Que te disguste tanto el mal que tú estés dispuesto a desecharlo y ni siquiera quererlo mirar. ¿Estás dispuesto tú a eso? ¿O somos nosotros de los jóvenes que miramos algo y, oye, mira, oye, mira, ¿te diste cuenta? Mira, oh, ya, yeah. Oh, wow, no, yo no puedo hacerlo, pero sí puedo mirarlo. No, no. ¿Y cuánto peligro hay hoy en día? Me acuerdo años atrás, cuando estábamos comentando el libro de Hal Lindsey, uno de los escritores de la profecía, él hablaba que en los últimos días, de acuerdo a ciertas escrituras, veía cómo en la televisión, a cada hogar, te infiltraría lo que es la pornografía. Pero hace años atrás, personas escucharían y dirían, oh, cómo es imposible, dice lo que la censuran. En el cine, sí, los que quieren ir al cinema, al teatro, y pagar, y para ver películas pornográficas, son para adultos, se pueden ver, pero en la casa, no, imposible. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día a través de la televisión de cable? Puras películas de pornografía y adulterio y todas las cosas que están en la televisión. Y muchos jóvenes, si ustedes padres de familia, creen de que tus hijos se fueron a acostar. Los hijos están más despiertos que usted cuando se despierta en la mañana para ir a trabajar. Y ni bien usted cierra su ojo y va a comenzar a roncar, los hijos salen y saltan en la cama y prenden el televisor que está en su cuarto. Y comienzan a ver un montón de cosas. Y tú sabes, joven, muchacha, a lo que estoy refiriéndome. Pero eso es un daño que te hace a ti mismo. Porque tú sabes que es algo malo, es algo sucio, es algo que perturba tu mente. Y estaba yo escuchando una vez una televisión entrevista a personas acerca de lo que es la pornografía, no las películas pornografía, tantas cosas que hay hoy día. Tremenda cosa, horrenda. Y inclusive están usando niños ahora para filmar estas películas. Es una cosa atroz. Y están viendo la forma de poder juzgar a estas personas que hacen las filmadoras. Y una de las mujeres a quien están entrevistando, esta mujer es dueña y gerente general de una compañía muy grande de filmadora de películas pornográficas. Una mujer, una señora. Y ella decía, no, dice, las películas no son dañinas, dice esas. Todo está pues, como uno lo tome y todo, ¿no? Porque esto y lo demás. Y otras mujeres que estaban ahí comenzaron a hablar, porque mujeres que estaban ahí también en el Senado, en el panel, habían sido mujeres que habían sido violadas, saliendo de su trabajo, de su escuela, violadas por muchachos que salen en sus carros violentos tomando licor o drogas, se las agarran, las violan y luego las tiran por ahí y todo. ¿Pero por qué? Y comenzaron a hacer un estudio bastante interesante de que a través de estas películas, las cosas que uno comienza a alimentar su mente es lo que lo perturba y crea dentro de la misma persona ese instinto tal de querer hacer lo mismo que está viendo. Se hizo un examen más interesante y profundo de esto a un grupo de jugadores de fútbol, personas que están en la disciplina tal de su cuerpo y de su alimentación y todo, que los llevaron un tiempo y comenzaron a presentarles películas pornográficas sistemáticamente todos los sábados, mientras llevaban su vida rutina general. Al pasar solamente 2 meses, ellos comenzaron a expresar el hecho de cómo su mente estaba perturbada, inclusive cuando estaban jugando, cuando estaban esto y estaban ya pensando diferentes cosas, y cómo les era más difícil a ellos poderse contener de estos deseos que les venían a ellos. ¿Por qué? Porque la pornografía estaba influyendo tremendamente en ellos. Ahora dígame si no va a influenciar también en todos los jóvenes de hoy, en todo el mundo, personas adultas o jóvenes o quien sea. Si nosotros amamos a Dios, sea cualquier vicio del alcohol, la drogadicción, el sexo o el materialismo, cualquier cosa. Y si tú amas a Dios, ¿qué tienes que hacer? Aborreced lo que es malo. No permitas darte el tiempo de acariciar las cosas que son malas. Ciertamente tienes que desecharlas. Versículo 10, note. Los que amáis a Jehová, ¿qué cosa dice? Léalo en voz alta. Aborreced el mal. Díganlo ustedes los jóvenes, repítanlo conmigo. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. El que guarda las almas de sus santos, de manos de los impíos, los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Jesús dijo, sed santos como vuestro Padre en los cielos es santo. Un nuevo canto de triunfo para los cristianos en el Salmo 98. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos a Jehová, noten, con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Acuérdate, tú joven, en los días de tu juventud, dice en el libro de Eclesiastés, para cuando vengan los días malos no digas, no tuve en mi día de juventud contentamiento. Salmo 99, el reinado terrenal del Señor. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines son los ángeles. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es, ¿qué? Santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Noten, Él es, ¿qué? Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y Él le respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú le respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es ¿qué? No nos olvidemos de esto. Para terminar, el Salmo 100, es un salmo que lo cantamos también, y se canta todo ese salmo, y es el canto que Israel usaba para alabar el reino de Dios. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová, ¿con qué? Con alegría. Venid ante su presencia, ¿con qué? Con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar ese cántico y dice, canta aleluya al Señor. Teniendo en memoria, acabamos de leer, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Inclinemos todos nuestros rostros y vamos a Dios en alabanza y en adoración a su santo nombre.